Los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina abonadas a través de Modo o la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
En el Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Creo que los partidos políticos tenemos la responsabilidad de llevar adelante una campaña que nos permita llegar personalmente a cada casa para explicar nuestras propuestas y visibilizar a nuestros candidatos y candidatas. Convengamos que la boleta partidaria es un instrumento de militancia político más simple y barato que diseñar una campaña en los grandes medios de comunicación, porque no todos tenemos múltiples aportantes de los verdaderos que la financian. Y que en tal caso sería para difundir cómo encontrar a nuestros candidatos en esa boleta, que también ocurre en otros países. Ningún sistema es perfecto, infalible, mucho menos neutro. El propuesto no parece superior. Hoy tenemos un sistema competitivo que funciona satisfactoriamente, no es cuestionado por la ciudadanía.
Bueno, 10.06, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Willy Kelmer, Dani Goodman, Sebastián Clemente. ¿Cómo les va, muchachos?
Buenos días.
¿Cómo les va? Buen día. Bueno, la boleta partidaria es un instrumento de militancia, dice esta diputada, que se llama Varinia Liz Marín, de sí, la provincia de La Pampa.
Sí, hija del ex gobernador pampeano, ¿no?
Rubén Marín. Así es.
La verdad que es anoche, a última hora, diputados consiguió aprobar... aprobar el proyecto de boleta única con lo que se considera un triunfo de la oposición, ¿no? De marcarle.
Y le dio media sanción, ¿no? Ahora tiene que ir al Senado.
Al Senado, donde se supone que el oficialismo podría trabarlo.
Claro. Sí, ahí la va a tener más difícil.
Sí, al margen del proyecto del que podemos hablar y discutir, porque la verdad que cada vez que vamos a votar, cada dos años, sentimos que estamos atrasando, ¿no? Con toda esa pila de papeles que encontramos en los cuartos oscuros.
Y todos los problemas que tiene, ¿no? Las denuncias de robo de boletas.
Sí, el día de las elecciones, no hay boleta de tal partido, no hay boleta de tal otro, uno hay más que otro. Así se hacen a veces los boca de urna y a veces también se manotean boletas para que el conteo ese no funcione. Bueno, un montón de cosas.
Sí, lo que sí es, al margen de lo que podemos decir del proyecto, a favor, en contra o discutirlo. Se planteó el proyecto de boleta única como una discusión oficialismo-oposición a ver quién gana, ¿no? Me parece que están jugando eso, a ver quién marca la cancha, ¿no?
¿Quién la tiene más larga?
Algo así. Y en este caso la oposición consiguió juntarse, solo la izquierda votó con el oficialismo y consiguió esta media sanción para el proyecto de boleta única. En el Senado no está tan claro que pueda avanzar. Y siempre está la posibilidad del veto presidencial, ¿no?
Sí, igual hay tres senadores del oficialismo: Guillermo Ropec de Jujuy, Carlos Espínola de Corrientes, sí, y Edgardo Cuader de Entre Ríos, que se manifestaron a favor de la boleta única.
Sí, así. Recordemos que el kirchnerismo perdió la mayoría en las últimas elecciones, ¿no? Con las derrotas en algunas provincias donde se renovó la.
En el Senado, sí.
Aclaremos que es boleta única de papel, ¿eh? O sea, no se está hablando de boleta electrónica ni nada similar, sino es una boleta única de papel.
Es una boleta.
Es un papel grandote con todo.
En el que vos marcás los candidatos, haces una cruz y después se cuenta en función de eso. En vez de poner la boleta que te interesa, cortar boleta y demás, podés votar, para distintos cargos a candidatos de distintos partidos de la misma forma que se hace ahora cortando la boleta, ¿no?
Ya se usa en algunas provincias, sí, la boleta única, creo que en Santa Fe.
Santa Fe es una.
Buenos Aires tuvo la experiencia de la boleta única electrónica.
La ciudad,
que marcabas en una pantalla y después se imprimía un cartón en donde aparecían las opciones que había tomado cada votante. ¿No? Se hizo en una elección hace unos cuantos años, recuerdo.
Sí,
en una después elección. Después no se volvió a implementar, porque había problemas. El sistema, el conteo, siempre aparece algún tipo de problema. Se volvió al sistema tradicional de la cantidad esa de boletas. Que a veces depende de la elección, hay un montón de boletas, las boletas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son extensísimas, ¿no? Porque se vota presidente, gobernador, intendente, diputados provinciales, senadores provinciales,
Sí, hay que decir también que Argentina es un país, entre todos los problemas que tiene la democracia y el funcionamiento de las instituciones argentinas, gracias a Dios no hemos tenido en general problemas de denuncias de... de fraude de mal conteo de los votos en las elecciones, salvo algunos casos aislados en algunas provincias en las que las elecciones han sido muy reñidas, ¿no? Y por eso mismo cuando las elecciones son muy reñidas, allí sí ha habido algunas denuncias en provincia, pero en general en elecciones nacionales no hemos tenido ese tipo de problemas. Bueno, muy bien, vamos a conversar con Emilio Apud, que ha sido secretario de Energía y Minería de la Nación, es ingeniero industrial, por supuesto es un especialista en energía. Emilio, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
No, un gusto, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Emilio, por supuesto uno de los temas de la semana es el tema de las idas y vueltas con el gasoducto Néstor Kirchner. Lo primero que le quiero preguntar es... ¿cuál es la importancia de este gasoducto para la Argentina y hace cuánto que este gasoducto es tema de conversación o está en la cabeza de quienes conocen el tema de energía en Argentina?
Sí, la importancia empieza a ser crucial debido al aumento del precio del gas que tenemos que importar, ¿no? Argentina no puede, por su infraestructura, cubrir los picos del invierno, de los 4 meses de invierno, con gas propio, entonces importa en barco. Eso viene ocurriendo desde el año 2008, ¿no? Debido a malas políticas de los gobiernos kirchneristas, donde se ponían siempre precios artificiales y se desalentaba la inversión, ¿no? Para aumentar la oferta. Durante el gobierno de Macri se tomó cuenta de la necesidad del gasoducto, que hasta ese entonces los precios de importación no eran tan altos y no era tan grave importar durante 4 meses el faltante, e incluso desde un punto de vista económico resultaba mejor que construir un caño y usarlo solamente 4 meses al año, y los 8 meses restantes no funcionaría por falta de demanda, ¿no? Entonces se hizo una licitación para el sector privado y en esa licitación se presentaron 3 grupos en el año 19, pero con la debacle después de las PASO del 19, bueno, quedó paralizado eso, asume este gobierno y en vez de perfeccionarla, impulsarla, no, decide cambiar y hacer otra estatal, o sea, una empresa del Estado se encargue de la obra, y hacen un nuevo pliego y se demoran inexplicablemente, porque ya había señales de precios altos del gas natural licuado, no, incluso antes de la invasión rusa a Ucrania, porque todas las commodities energéticas habían subido porque la oferta de esos productos no acompañó el rebote que hubo de la demanda post pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Se atrasan en llamar a licitación, licitan este año, pero con condiciones poco atractivas en empresas internacionales. Uh-huh. De hecho, es un único oferente, que es el grupo Techín, sí, que conoce bien la Argentina y todas las mañas que hay acá en la Argentina, y se le adjudica al grupo Techín la provisión de los caños, ¿no? Hay que tener en cuenta que un gasoducto que tiene los caños que se van ensamblando y hacen el gasoducto, y la obra civil, que es toda la parte de montaje y tendido del caño hasta su puesta, sí, en servicio. Esa licitación todavía no se lanzó, creo que se va a hacer próximamente, pensaban abrirla en julio, y estaban ahí dudando si la van a hacer originalmente iban a ser dos proveedores, normalmente se divide el contrato para bajar riesgos y acelerar el montaje con dos empresas, pero hay que meter cuatro o cinco para quedar bien con muchos amigos, empresas, ¿sí?, de acá de sí.
Así que pero el panorama es que no se va a avanzar, digamos, demasiado, porque digo, ahora con todo este escenario de la salida de Culfas y
la judicialización
de la licitación, digo.
Sí, pero ojo con entrar en ese argumento que lo está ya utilizando como pretexto por no entrar el año que viene. Es decir, el año que viene, independientemente de Culfas, no iban a entrar. Ya estamos atrasados, los plazos, claro, no dan. Sí. Piensen que hay que poner 50.000 caños de 90 centímetros de diámetro. Uh-huh. Los caños están acá cerca del río y hay que llevarlos a 300, 400 kilómetros. Son cientos de camiones diarios. Sí. Es esto, sí, una logística y todavía, bueno, no están con todos los contratos, ¿no? Porque hacen falta también válvulas, hacen falta turbinas para presurizar el gas, etcétera. O sea, yo ya hace apenas se lanzó esto, dije, no llegan ni en broma al año 23, al invierno 23. Entonces, el gobierno me parece que quiere agarrarse de la denuncia que hicieron algunos legisladores de la oposición y la judicialización, digamos, para decir, bueno, por culpa de ellos ahora el año que viene no vamos a tener el gasoducto y vamos a tener que importar, ¿no? Pero eso es una falacia, no es cierto.
Emilio, ¿Argentina tiene que importar gas en invierno, entonces, no por un problema de escasa producción, sino por un problema de transporte?
Sí, es así. Ahora, el problema es qué hacemos con el caño vacío durante 8 meses, ¿no? Ajá. Porque durante los 4 meses, fenómeno, metemos todo.
¿Y no hay posibilidad de exportar después, en ese tiempo en el que no se necesita el gas acá? ¿No se puede exportar?
¿A dónde y cómo?
Claro, bueno.
Bueno, ahora se escuchó mucho que ante el conflicto bélico en Europa del Este, que Argentina puede ser el proveedor que reemplace a Rusia como abastecedor de gas, ¿no? ¿Eso no es viable?
6 años mediante y 50.000 millones de dólares.
Ajá. ¿Por qué?
Porque es toda una infraestructura para sacar un barco con gas natural licuado, claro, que significa nuevos gasoductos más grandes que, claro, este que están haciendo, aumentar la producción en el yacimiento, sí, hacer plantas de licuefacción en el litoral marítimo, contratar cientos de barcos para mantener el abastecimiento permanente. Todo eso lleva muchísimo dinero, sobre todo las plantas de licuefacción. No nos olvidemos que no estamos solos en el mundo, y todos los petroleros están tratando de ubicarse para agarrar una tajada de este gran mercado que se abre del gas natural licuado, sí, ¿no? Mientras nosotros seguimos peleando entre el Instituto Patria y Martín, sí, Guzmán, ¿no? Entonces, acá el problema es una carrera contra el tiempo que lamentablemente este año y medio se pierde, porque para conseguir esas inversiones hace falta que tengan confianza en nosotros, claro, y todo lo que se está haciendo acá, ¿no? Empezando por el riesgo país, ¿no? Que ya está cerca de los 2000 puntos básicos, va en contra de esa confianza que requieren los inversores. Entonces, sí, bueno, es bárbaro Vaca Muerta, es bárbaro la Argentina, el asado, todo lo que quieran, pero llegado el momento de poner los dólares, y mejor me voy al Golfo de México, o me voy a Australia, o me voy a Qatar, que son más seguros que acá. Sí. Entonces, por eso hay que cambiar, ¿no?, la imagen, y que nos crean de que no vamos a volver a las andadas, por lo menos durante 20 años, que sí, es lo mínimo que exige cualquier empresa que venga a fondear, a enterrar capitales fuertes, ¿no?, que no son de mucha movilidad. Si uno pone, sí, plata en este sector, no es como en un kiosco que lo cierra y se va a otro lado, no es así, ¿no?
Claro. Pero así, Emilio, hablando justamente de que no estamos solos en el mundo, como decía usted, ¿qué influencia tiene en toda esta cuestión la agenda climática, ¿no?, que es fuertemente promovida por los países desarrollados y que lo que impulsa es el abandono de los combustibles fósiles?
Sí, bueno, eso se va a acelerar, pero hay un tema que hay que tener en cuenta. El vector para ir dejando o minimizando la carbonización es pasar la mayoría de los usos energéticos a electricidad, ¿no? Ya, sí, sea en el transporte, ya sea en la calefacción, ya sea en la industria, etcétera.
Sí, el tema es cómo generás esa electricidad, claro, ¿no?
La electricidad tiene que generarse con energías renovables, porque si no estamos en la misma, si vamos, sí, a usar petróleo. Sí. Bueno, el tema es que la matriz energética de electricidad mundial, el principal combustible que tiene es el carbón, no es el gas ni es el petróleo, es el carbón. Y es sobre todo por China y Europa. En Alemania tienen 40.000 megavatios de carbón. Y entonces, en la transición, que yo creo que no va a ser menos de 30 años, 30 o 40 años, hasta que se deje de usar completamente los hidrocarburos, hay un proceso de sustitución en la matriz del carbón por el gas natural, que emite una tercera parte para generar electricidad que el carbón. Sí. Entonces, el gas, fíjense que incluso la Unión Europea lo ha metido en la taxonomía de combustible verde, o sea, de algo que disminuye la emisión de anhídrido carbónico, porque se supone que va a reemplazar mucho carbón. Sí. Y nosotros es lo que nos sobra el gas. Y por eso yo digo que la commodity, todavía no es una commodity, pero ya lo va a ser, que va a preponderar en estos 30 años próximos, va a ser el gas, en su forma de gas natural licuado, que se puede trasladar a cualquier parte. Y está muy demandado, no solamente ahora en Europa, que va a reemplazar de acá al año 29 toda la dependencia de gas y petróleo de Rusia, sino también de China, porque China, por más que ahora Rusia cambie de dirección y empiece a enviar el gas que antes mandaba a Europa hacia China, China es inagotable las necesidades que tiene de modificar su matriz energética. Es el país que más contamina, sí, y además no puede independizarse de los compromisos ambientales, porque, sí, es una factoría que abastece a todo el mundo, y sus productos, si vienen con una huella de carbono elevado, van a empezar a ser rechazados por la comunidad mundial. Uh-huh. Entonces se está dando una situación que no podemos desaprovechar. Si la desaprovechamos, va a quedar, claro, toda la riqueza de Vaca Muerta y del petróleo bajo tierra dentro de 40 años.
Sí, usted dice, Emilio, nos sobra gas en Argentina, pero por no tener gasoducto queda en Vaca Muerta y no lo podemos transportar hasta los grandes centros urbanos del país.
Claro, es una cuestión de infraestructura. Ahora, el gasoducto se va a inaugurar en el año 24, supongo. Y ya ahí habría que ir pensando en una planta de licuefacción, aunque sea flotante o algo provisorio.
Planta de licuefacción, Emilio, es para poder exportar ese gas, para licuarlo, claro, y poder sacarlo en barcos, que es como el gas justamente que hoy, claro, compra Argentina.
Claro.
Eso sí.
Claro, el gas antes la única forma de transportarlo era a través de tubos, a través de gasoductos. Uh-huh. Cuando se recurre a esto del criogenado, o sea, de que se lo puede transformar líquido, el gas natural, el gas que usamos nosotros en la cocina, se sí, lo puede sí. transformar en líquido, bajando su temperatura a menos 160 grados, ¿sí? Uh-huh. 160 grados bajo cero. A esa temperatura se transforma en líquido y reduce su volumen 600 veces. Entonces, si en un metro cúbico de gas natural licuado equivale a 600 metros cúbicos de gas en estado gaseoso. Sí. Por eso se lo mete en estos barcos de metaneros que van con frío, mantienen hasta donde tenga que llegar. Pero antes hace falta que el gas que viene del yacimiento se lo enfríe, se lo congele, y para eso están las plantas de licuefacción, se llaman porque transforman al gas en estado gaseoso a estado líquido y se lo mete en los barcos. Y esas plantas son carísimas y están muy demandadas, por eso ya habría que estar pensando, pero no el Estado tiene que generar las condiciones para que los privados a su riesgo hagan todas estas cosas. Sí. Tiene que facilitar las cosas del Estado. ¿Qué sentido tiene que nosotros, todos los argentinos, nos hagamos socios en las eventuales pérdidas que pueda tener este funcionamiento del sí. gasoducto Néstor Kirchner, que ahora lo va a hacer el Estado, sin estudio de factibilidad técnica, económica, ni financiera, ni ambiental? Sí. No tiene ningún sentido. Pero bueno, dadas las condiciones, es muy difícil también pensar que va a haber inversores que quieran arriesgar 2.000 o 3.000 millones de dólares en un país que no da todas las garantías y menos la seguridad jurídica.
Emilio, por eso
va a haber que...
Sí. Sí. Todo esto que estamos hablando, que puede parecer un tema bastante técnico energético, ¿qué impacto tiene en la economía de todos los días de los argentinos?
Bueno, yo espero que sirva para sincerar un poco los precios de la energía, ¿no? Lo que yo sostengo y lo que voy a decir ahora, por supuesto, no es nada simpático para los consumidores, pero es insostenible, no es que diga, bueno, sí, se puede seguir tirando así. No, vamos directamente al desabastecimiento, tanto de electricidad como de gas.
Con los precios subsidiados como están hoy, es eso.
Y pagamos menos del 30%, 25% sí. estamos pagando de lo que cuesta. Sí. ¿Por qué se piensan que todos los vecinos vienen a cargar nafta? Si se pudieran cargar electricidad en batería también vendrían, sí. ¿no? Todos los energéticos están mucho más baratos que en toda la región y ni decir del mundo. Ahora, ¿quién se hace de la diferencia? Porque las empresas no van a producir a pérdida. Incluso si fueran empresas del Estado, el Estado no tiene con qué hacer frente a las inversiones que son necesarias para producir, ¿no? Ahora, la gente, lo que hay que meterle en la cabeza es que es un mal negocio que el Estado subsidie las tarifas, porque inmediatamente eso se va a inflación, se va al cepo y se va al desabastecimiento. Pero claro, uno recibe la factura, una persona que vive ahí cerca de...
También el mayor problema es el subsidio a quienes no lo necesitan, ¿no? Que fue una de las cosas que dijo
la lupa Kulfas. A los malos de la película. Los malos de la película son la gente que le va bien económicamente, los ricos, los ricachones.
Los ricos no tienen por qué recibir subsidio de la energía, digo. Los pobres lo podemos discutir, pero los ricos seguro que no.
Pero son los ricos los que piden eso. Son los ricos
por eso le estoy diciendo que el problema es que le den subsidio a quien no lo necesita, a quien no lo pide y no lo necesita.
Lo que están haciendo ahora es poner la lupa en ver quiénes son los ricos que pueden pagar y que se están beneficiando, como si fueran los culpables, ¿no? En vez de hacer lo que
pero no está mal que se le mantenga el subsidio a quien no puede pagar, déjame, y se le quite quien puede pagar.
Déjame terminar, porque si no usted termina mi explicación. Los ricos son culpables en los sistemas populistas como este, ¿no? De todo, ¿no? Los empresarios, el exterior, todo, ¿no? Y hay siempre víctimas que son los pobres, que los ricos viven de ellos. Bueno, yo no comparto eso. Entonces,
pero no se trata de eso, Emilio, no se trata de quién es culpable.
Déjeme terminar. En vez de poner la lupa en quienes pueden pagar, hay que poner la lupa en quienes no pueden pagar, ¿sí? Y hay formas de hacerlo a través de universidades, AFIP o lo que sea, para decir, este grupo de gente de la sociedad no está en condiciones de pagar la tarifa plena de gas, de electricidad. Entonces los vamos a subvencionar, ¿sí? Es un segmento de los usuarios que no puede superar, pienso yo, más del 20%. El resto, todos tarifa plena. Sí. Esa es mi posición y es lo que se hace en todos los países.
Creo que es lo mismo, es básicamente una de las cosas que dijo Culfas en su carta de renuncia también, lo mismo que está diciendo.
Sí, pero
usted,
¿por qué no lo dijo cuando estaba en el gobierno hace 2 años?
Bueno, por lo que dice él, lo dijo ahora, justamente, y dice, bueno, que la política energética ha sido, claro, manejada por los funcionarios kirchneristas que no piensan lo mismo que él, ¿no?
Sí, es verdad, que también, claro, puede haberlo dicho cuando estaba
en su cargo. Y del otro lado, gente que le falta uno de los valores más importantes que tiene que tener una persona, y más un dirigente, que es la dignidad, ¿no? Porque si yo soy convencido de que se están haciendo las cosas mal y no me dan bolilla, acá está mi renuncia y me voy. No dejo que incluso terceras líneas se me subleven, como está pasando con un subsecretario a un ministro, ¿no? Esas cosas no son mal vistas, incluso por los inversores y por el mundo exterior, bueno, directamente no lo pueden ni entender. Pero creo que coincidimos en esto. Hay que sacar los subsidios a todos menos aquellos que no lo pueden pagar. Entonces concentrémonos en eso, no en decir a este se lo sacamos.
Pero ahora, ¿es posible hacerlo? Sobre todo cuando los subsidios son, por lo que estamos hablando, y todos lo estamos diciendo lo mismo, se utilizan políticamente. Entonces, en un año preelectoral, digamos, el año que viene hay elecciones, digamos, ¿tenemos chance de que esto se corrija de alguna manera, o vamos a seguir viendo que se pone en parche?
Ninguna, más en un año electoral.
Claro.
Además, ¿cómo le contestaron a Culfa la gente del Patria? Este señor quiere que nosotros apliquemos la tarifa plena para bajar el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero eso es una estupidez insigne. ¿Cómo van a decir el poder adquisitivo de los trabajadores lo están bajando con la inflación galopante que tienen por hacer estos subsidios? Pero bueno, es el relato de esta gente que, bueno, lamentablemente un año y medio más va a seguir, y tenemos que tratar de que el daño que puedan producir a la economía y a la calidad de vida, ¿no? Porque yo le digo, es difícil estar 24 horas sin electricidad en la actualidad, ¿no? A lo mejor con el gas, bueno, nos podemos arreglar un poco, pero con la electricidad, tener que ir a cargar la notebook al bar de la esquina es jorobar, ¿no?
Bueno, muy bien. Emilio Apud, ingeniero, ex secretario de Energía, muchísimas gracias por esta conversación.
Un gusto, que le vaya bien. Adiós.
Chau.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer.
Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Siguiendo la línea del diputado preopinante, en verdad sería bueno también que venga Macri con el mejor equipo de los 50 años y nos explique dónde están los 45 mil millones de dólares de deuda que nos dejaron. Siguiendo con el tema que nos ocupa, presidente, me voy a hacer eco también de lo que dijo el jefe político, del hombre que no nos deja hablar nunca. Cuando nos dice
le pido que mantengamos el respeto, por favor.
Que el jefe político, continúe, él dijo, y yo comparto totalmente, comparto, dice que la gente no es pelotuda. Tiene razón. Como la gente también tiene razón cuando dice que Macri es un imbécil como este que no nos deja hablar. Eso dice la gente de Macri y de este personaje que todas las veces lo único que hace es interrumpir. Respecto al tema,
le pido por favor, diputado, tanto, que no hagamos alusiones personales para evitar las
no hay problema, presidente. Pues no hay problema, continúe, presidente. No hay problema, presidente, pero ponga orden usted.
De ceder ante tu llanto, no voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché.
Bueno, a quien escuchamos era el legislador chaqueño del Frente de Todos, Aldo Leiva, cruzando a su par Fernando Iglesias, ¿no? Fernando Iglesias, sí, lo interrumpía, y el chaqueño se enojó, lo llamó imbécil, pelotudo, sí, se metió a Macri en la bolsa.
Cuando decía tiene razón Macri, la gente no es pelotuda, se refería a algo que dijo Macri ayer en un acto con Patricia Bullrich en
Olivos. Puede ser en Rosario, había estado Olivos el día anterior.
Sí. Dijo... Sí, Monte Chingolo, bueno, me quedo un poco lejos de Rosario. fue una de las frases de Macri, la gente no es pelotuda.
Bueno, digo, y lo que nos demuestra es este extracto de horas y horas de debates que, salvo algunos ratos, me parece que estos debates, al margen de la utilidad, como decíamos antes, de la boleta única...
Sí, no se debate la utilidad de la boleta única, se debate en otras cosas.
Para ser,
¿no?,
político, ¿no? Cada uno tiene sus 5 minutos de fama y los aprovecha como puede.
Sí, igual el tipo hablando de imbécil, pelotudo, y mientras el presidente de la Cámara le pide un poco de respeto, diputado, parece un
sketch. No hagamos alusiones personales.
No hagamos alusiones personales, parece un sketch, ¿no?
Sí.
Así que...
Bueno, algo de esto a veces pasa en la legislatura porteña, ¿no? La semana pasada, durante el debate, hubo algún tipo de discusión así con...
Sí, García Moritán, ¿no?
Se cruzó con un diputado de la oposición, porque en uno de los discursos una diputada de la oposición habló de los pampitos de la vida, algo
pampitos
así.
Pampitos de la vida.
Él empezó una defensa, empezó bien como su defensa, como diciendo, bueno, estoy orgulloso de la mujer que tengo, y después terminó muy enojado y en una discusión...
Sí, y contaba después que en realidad no... no lo dejaban hablar, tenía la tribuna atrás y le gritaban.
Sí.
Y, la verdad, exacto, que habría que, digamos, estas cosas pasan, sí, por ahí todos los jueves en la legislatura y todos los días que hay sesión en diputados, no, el que no está en el Congreso por ahí se queda con lo malo. Por ahí el legislador con quien vamos a hablar ahora puede rescatar algunas cosas buenas.
Estamos en contacto justamente con Diego García Vilas, que es el presidente del bloque Vamos Juntos en la legislatura porteña. Diego, ¿qué opinás de esto? De estas discusiones, digamos, ¿cómo se hace para en un recinto tanto como la legislatura o como en el Congreso Nacional mejorar el debate y que sea, digamos, un debate político, digamos, por ahí más franco sobre política y que no se vaya a este tipo de situaciones personales o digamos, de desprecio o de digamos, a estos epítetos despectivos y demás, ¿no?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Bien?
Ante todo.
Bien. Sí, la verdad que yo tengo una mirada muy parecida. Yo creo que lo primero que debemos todos los que nos dedicamos a la actividad política es obviamente estar orgulloso de la actividad que llevamos adelante y tratar de preservarla, ¿no? Y creo que la manera de preservar la política es justamente tratar de no reaccionar, no entrar en chicanas personales y tratar de dar las discusiones que tenemos que dar, ¿no? Lo que ustedes contaban el otro día en la sesión de la legislatura, la verdad que estábamos dando el debate muy interesante, donde claramente puede haber distintas posiciones. Había, de hecho, más de una posición en relación a lo que estábamos discutiendo, y lo que hubo fue una provocación del lado del kirchnerismo, claramente, acusando, empezó con esto del Pampito y que esto que lo otro, y después, bueno, Roberto reaccionó. A mi entender, la reacción es algo que no nos ayuda, porque nosotros tratamos de seguir sosteniendo el debate más allá de las cuestiones personales, pero son cuestiones que vamos a ir ajustando, creo yo, a lo largo de que se vaya transcurriendo el año en la legislatura. Lo que sí es verdad es que no es algo que suele ser habitual, sino que son hechos más bien aislados, que, como bien decían ustedes, a veces dañan la imagen y las cosas que estamos discutiendo en la legislatura.
Sí, que generalmente se difunden más de, claro, que el debate genuino. Eso es un poco culpa de los medios, pero nada, en esta época del viral y del meme es más rápido ver la reacción de por ahí de García Moritano o esto que escuchamos del diputado chaqueño que otras partes del debate mucho más ricas.
De hecho, creo que es lo que pasó, ¿no?
Sí.
Yo estuve viendo los medios ese mismo día, el día posterior, y lo único que se debatía era esta confrontación tan fuerte, y nadie habló de lo que estábamos discutiendo en ese momento en la legislatura, que para mí era bastante más importante que esa cuestión personal de quién era más guapo, digamos, a la hora de enfrentar una posición. Pero también tiene que ver con los tiempos que vivimos, donde la política está cuestionada de un sector, claramente tiene alguna falencia para respuesta, y bueno, es lo que hoy pareciera como la salida. Yo la verdad que tengo una mirada distinta, creo que la política justamente es muchas de las soluciones o no, es la herramienta que tenemos para transformar algunas cosas y tenemos que tratar de defenderla desde todo punto de vista.
Lo que se debatía el jueves pasado era la Ley de Integración Productiva e Impulso de Trabajo en los Barrios Populares. Esto por ahora incluye a 4 de estos barrios, ¿no? Y lo que hace es crear exenciones impositivas para comercios, empresas que se instalen ahí. Incluso tengo entendido que había hasta un debate entre el mismo bloque, ¿no? Había como alguna diferencia y hasta algún diputado, algún artículo en particular no lo votó, ¿es así?
Sí, es así. Nosotros estábamos justamente, el proyecto lo que busca es buscar un beneficio fiscal que tiene que ver con un beneficio fiscal que arranca en el 80% para aquellas primeras 15 empresas y un 65% para aquellas 15 segundas, entre la 15 y la 30, uh-huh. Y de ahí en adelante un 50% de incentivo fiscal que tiene que ver con un descuento de ingresos brutos.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Una empresa que tenga que pagar hoy ingresos brutos por la actividad que tenga en la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de pagar ese monto que tiene que hacer, puede descontar todo lo que invierta en estos 4 barrios de la ciudad, en la Villa 20, Rodrigo Bueno, Carlos Mujica o el Playón Chacarita, que son aquellos barrios que el Estado hizo una fuerte inversión para intentar urbanizar estos lugares. Entonces, justamente lo que nosotros creemos, o lo que busca el proyecto, es, por un lado, tiene que haber un esfuerzo del Estado tratando de mejorar los accesos, los caminos, las viviendas, la conectividad al agua, las cloacas, y por otro lado tiene que haber también, y entendemos nosotros, una inversión del privado, y eso es lo que buscamos tratando de incentivar esta inversión, para que se transforme en un barrio como cualquier otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es un esfuerzo público-privado, por decirlo de alguna manera.
Sí. No, perdón, continúa, por favor.
No. No, y una de los de las la, la, las dos cuestiones que tenían específicamente el sector privado que cumplir, como con, digamos, a su vez, más allá de hacer la inversión, era contratar hasta un 30% de lo que contrate para sus trabajadores, para desarrollar actividades que tengan de que inserción en esos barrios, o sea que vivan en esos barrios, ahí, sí. Y después, obviamente, que permanezcan por más de 5 años. Esto lo hacemos para evitar fraudes, ¿no? Que una empresa pueda decir, bueno, no paga ingresos brutos, hace una inversión o simula una inversión y después no empieza la actividad, no contrata a la gente o está 6 meses y se va. Es un poco los requisitos que tienen las empresas, y lo dice la ley muy claramente, para poder acceder a este beneficio.
Una de las
ahí
críticas...
nosotros teníamos...
Sí.
Perdón.
No, no,
me preguntabas esa, qué diferencia teníamos en este punto, el espacio de Republicanos Unidos. Con relación a estos dos artículos no estaba de acuerdo porque planteaba justamente que los incentivos estaban bien o debieran ser incluso superiores, pero que ponerle condiciones al sector privado para obtener estos beneficios no era un verdadero incentivo para la inversión. Entonces ahí hubo una diferencia en esos dos artículos. Más allá de eso, teníamos las mayorías construidas para poder sancionar la ley.
De parte de la oposición, la crítica, una de las críticas más fuertes era que esto por ahí beneficiaba a grandes empresas. Incluso hasta le ponían nombre y apellido por dos empresas que ya están instalándose en el barrio Playón Chacarita. ¿Cómo es esto de la exención impositiva? Digamos, una empresa que se instala ahí, la exención la reciben por sus otros comercios o sus otros locales o sus otros ingresos en el resto de la ciudad, ¿o es solo por la actividad que tiene puntual en esos barrios?
No, hay dos opciones, digamos, ¿no? Uh-huh. Si, y por ahí, en función de esto, viene la crítica. Si uno tiene una empresa importante, una empresa muy grande, que probablemente, yo pongo como ejemplo las empresas de comunicaciones, ¿sí? La de los teléfonos.
Sí.
Obviamente tiene una actividad muy grande en la ciudad de Buenos Aires y una carga impositiva muy importante mes a mes de ingresos brutos.
Sí.
Supongamos que hoy tiene, por la actividad que desarrolló en la ciudad, que pagar 2 millones de pesos. En vez de pagar esos 2 millones de pesos, puede hacer una inversión y va descontando esa inversión, no paga el 80% de esa inversión que hace, ¿sí? Ahora, también puede estar el supuesto donde una empresa pequeña, y eso incluso está personas físicas que pueden hacer la inversión, que puedo hacer la inversión, digo, invierto 1 millón de pesos, abro un local comercial, un local gastronómico, y después me quedo con un crédito de ingresos brutos, y después hacia adelante, en toda la actividad que voy teniendo, voy descontando el ingreso bruto. Con lo cual tiene la posibilidad de las dos tipos de empresas. Obviamente, tiene por ahí más incentivo aquella que tenga un crédito importante por la actividad total de la Ciudad de Buenos Aires como para poder instalarse ahí. Nosotros entendemos justamente que lo que plantea la oposición, obviamente hay una cadena de farmacias muy importante que ellos planteaban como que era para esto, la verdad podría ser una de las alternativas que se instalen como otras cadenas que tienen que ver, pero nosotros sostenemos que, digamos, que no entendemos por qué, por ejemplo, en la Villa 31, donde hay una cantidad de habitantes similar a lo que es Gualeguaychú, que no puedan tener el mismo acceso a las farmacias como en cualquier otro barrio de la ciudad, o el mismo acceso a los comercios que habitualmente se consumen en distintos puntos de la ciudad, y someter a la gente del barrio a la economía popular que mantienen cotidianamente, que es un poco el planteo que hacía el kirchnerismo, y eso fue lo más interesante del debate. Había algunos que les planteaban, diciendo como que se planteaba una economía para pobres y una economía para gente...
¿No pueden convivir, rica, perdón, Diego, no pueden convivir, claro, esta economía popular con iniciativas privadas?
Nosotros entendemos que sí, y por eso buscamos esto, justamente, pueden convivir. De hecho, hace un año atrás habíamos sacado justamente una ley de economía popular que tenía que ver a la registración de esas economías de estos tipos de barrios, y por ejemplo, una medida muy, muy sencilla, pero que era muy importante, es que cuando están estas tarjetas alimentarias y estos beneficios sociales que incluso da Ciudadanía Porteña, que es un subsidio que da la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los comercios de la Villa 31 no estaban habilitados para recibir, para poder utilizar ese medio de pago. Entonces se fue todo un proceso donde puedan tener la habilitación específica para que puedan, obviamente, el dinero quedar en ese sector, digamos, ¿no? Entonces, es como la otra cara de la moneda. Obviamente pueden coincidir, nosotros estamos convencidos que tienen que coincidir, es la única manera que haya un desarrollo real.
Sí.
Entonces, por eso apuntamos con esta ley a este incentivo que a nuestro entender es muy importante y que ojalá haya muchas empresas que se instalen en los distintos barrios de la ciudad.
¿Y se puede formalizar la economía popular en una manera que sea, digamos, darle mayor impulso y darle beneficios a quienes son protagonistas de la economía popular en un momento donde sabemos que el empleo formal registrado es cada vez un bien más escaso?
Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, con esta ley donde pretendemos que el 30% sean trabajadores de estos barrios, me parece que es muy importante, que va a generar otro tipo de economía. Y esto que te contaba que sancionamos el año pasado, vos tenías una tarjeta de alimentaria y tendrías que ir a consumirla a los supermercados o hipermercados que estaban fuera de los barrios populares. Y probablemente vos tenías verdulerías, carnicerías y algunos comercios muy específicos que no estaban preparados para aceptar el dinero en alimentos, obviamente, que podían consumir. Y ahí lo que se hizo, un fuerte trabajo desde el Ministerio de Desarrollo para que estos comercios tengan los POTNES necesarios y la formalidad requerida para que puedan consumir o se puedan ser utilizados en esos comercios estas tarjetas. Obviamente eso hace que haya una registración y una mejora de la economía popular también en estos barrios, que también respeta la identidad, porque no pretendemos, por ahí cuando uno ve en algunas otras ciudades del mundo, que uno no sabe en qué lugar está porque las cadenas van ocupando las distintas ciudades y pierdes la identidad. Nosotros acá entendemos que tiene que haber un mix razonable entre empresas de la economía o del sector formal con las que conviven hoy en este tipo de barrios, ¿no?
Más allá de esta cadena de farmacias, digamos, de la que hablamos en el Playón Chacarita, ¿hay ya en el registro hay algún interesado, hay alguna empresa en vía ya de tramitar la instalación en estos barrios a partir de la sanción de la ley?
No, la sanción fue la semana pasada, sí sabemos que hay varias empresas interesadas, hay muchos rubros, rubros de gastronomía, de panaderías, incluso sector financiero, que están interesados, pero concretamente no, digamos, yo desconozco, ese es un proceso que lleva directamente el Ejecutivo una vez que está sancionada la ley, es reciente, así que debe estar en proceso de reglamentación.
Muy bien, Diego García Vilas es el presidente del bloque Vamos Juntos de la legislatura, gracias por este contacto con Caminando Buenos Aires.
Un gusto, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buen
día.
Hasta luego.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están Caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
al las dificultades o la situación que hemos vivido estos días en el gobierno nacional, a mí me gusta describirlo de una manera más conceptual, y es en buena parte el grado de desarrollo de los pueblos y de los gobiernos que los conducen circunstancialmente, a mi juicio tiene mucho que ver con las metodologías y las formas que las culturas, las sociedades y los gobiernos utilizan para resolver sus conflictos, ¿no? La metodología que usamos para resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, son un determinante significativo en cómo vamos a ser capaces de evolucionar y progresar como sociedad. Y la verdad que lo que hemos visto en este tiempo es que las metodologías que se han usado son verdaderamente muy poco elaboradas, muy poco desarrolladas y más bien perjudiciales para la calidad institucional y para la calidad del desarrollo que queremos. De modo que lo veo de manera bastante, yo diría, de una manera inapropiada para facilitar la visión de una nación común, de un proyecto común, de acuerdos básicos de desarrollo y de un camino para transitar en el futuro que sea mejor al presente actual.
Bueno, escuchamos a Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a quien habitualmente escuchamos hablando básicamente los últimos 2 años y pico de temas de la pandemia, hablando un poco más generalidades. Tiene un poco que ver con esto de que lo están haciendo jugar como candidato, ¿no? Están
eso te iba a decir.
Coqueteando con una candidatura.
En los últimos días, candidato a jefe de gobierno.
Sí,
de
él lo asumió la semana pasada, que lo podría evaluar, digamos. Es una jugada, claramente es un hombre de la reta. En la ciudad están instalados como candidatos Martín Lustó, con acuerdo de la reta, porque es un acuerdo amplio que mantiene hace años, y Jorge Macri, que es
Jorge Macri, que se pasó.
Sí, dejó Vicente López para asumirse.
Está de licencia.
Para sumarse al como ministro en la ciudad. Y es claramente el candidato de Mauricio Macri en la ciudad, ¿no? En la interna que van a. En la interna que están sosteniendo por ahora solapadamente Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Y Quiroz suena como un nombre que pone a jugar Larreta, ¿no? Para tener un nombre más. Sí. Es un tipo que tiene una muy buena imagen positiva muy alta. Bueno,
todo producto de la pandemia. Quiroz
comandó la pandemia, digamos, fue el ministro de los ministros de salud, digamos, si lo poníamos ponerle a competir con Ginés González García o con Daniel Goyán, o el actual ministro Kreplak de la provincia de Buenos Aires, siempre fueron como siempre fueron la dueños de frases así como espectaculares o se los acusó en algún momento de sembrar el terror, sí. Y Quiroz siempre mantuvo como cierta mesura, cierta tranquilidad, contestaba todas las preguntas en el tono en que acaba
sí,
de
sí, es
de
un tipo que lo escuchás y te transmite tranquilidad. Exacto. Te transmite serenidad, ¿no?
Sí, parecía muy preparado para cuando encaró la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, parecía un tipo preparado.
Sí, sobre todo, no sé si preparado, pero sobre todo parecía eso
para comunicar
de que te transmitía en medio del pánico general.
No, y un buen comunicador.
De la pandemia te transmitía como... Bueno, yo no entro en pánico, ¿no?
Llegó
yo,
a tener tres conferencias de prensa semanales. En los peores momentos de la pandemia, Quiroz hacía 3 veces por semana una conferencia de prensa en la que a las 8 de la mañana leía todos los datos de la pandemia, explicaba y contestaba 6 o 7 preguntas de todo tipo de medios. Yo por el laburo la seguía. Y era, le contestaba a todos y a todos les empezaba su respuesta diciendo, bueno, muchas gracias por tu pregunta, porque la pregunta era así como un...
Tipo, debe meditar, Quiroz, ¿no?
No sé, creo que... Y aparte es un tipo que aprendió muy rápido, porque lo pusieron en la función pública con un objetivo por ahí, y al toque cayó la pandemia.
Sí, era director del hospital italiano.
No tenía actividad política previamente.
Había hecho, ya venía como acercándose a la actividad política.
Asesorando a Macri, después...
Exacto.
Larreta lo sumó...
Después Larreta lo sumó a su equipo como ministro. El ministro de Salud de la ciudad, habitualmente, no tenía un perfil alto, ¿no? O sea, históricamente no tenía un perfil alto.
Desconocidos.
La pandemia lo puso en un perfil alto, bueno, y ahora es un nombre que suena que como que puede ser candidato en algún momento el año que viene para jefe de gobierno. Bueno, eso fue Fernán Quiroz. Digamos, tenemos que recuperar algo de lo que estuvo pasando esta semana a nivel gastronómico. En esta mesa hay dos personas.
Dos jurados tenés.
Dos personas, Dani, que
pasaron cosas importantes a nivel gastronómico.
Exacto, una feria muy importante a nivel gastronómico que se hace todos los años, que venía retrasada por la pandemia.
FITEP degusta.
Exacto, pero el dato más importante es que en esta mesa hay dos personas que fueron jurados del premio Digo, Will y yo fuimos jurados en el premio latinoamericano, en el campeonato latinoamericano de helado. Había un premio de prensa, sí, en el que nosotros aportamos nuestro conocimiento y nuestra intuición para degustar helados de 6 países de Latinoamérica. Sí. Y además Willy fue jurado también.
Campeonato argentino y panamericano de la pizza de empanadas.
Entonces revelen la postre, lo que todos queremos saber. ¿Cuál es el país latinoamericano donde tienen el mejor helado?
Argentina ganó el premio. Vamos. Argentina ganó el premio principal, digamos, en el que...
Sí, hay mucho, al margen del helado que nosotros comemos en la heladería, en el campeonato hay mucho escultura en hielo. Exacto. Postre helado, digamos, no es solo el pote de helado.
Aparte se elegía una temática y en función de esa temática que cada país creaba todos sus sabores y
una
demás.
Una cosa artística, me quedé.
Exacto, había una escultura de Argentina, eligió la temática de Alicia en el País de las Maravillas, y había una escultura de chocolate del Sombrerero Loco, el personaje que popularizó Johnny Depp en el cine, pero bueno, que es históricamente famoso, que era, la verdad, que era preciosa y tenía una calidad impresionante. Y después había esculturas de hielo, por ejemplo, cada país presentaba una escultura de hielo, y después sus postres helados, y además su helado, el premio de la prensa se votaba degustando el helado que se usaba.
Ahí ganó
el
Uruguay.
Qué rico, y las esculturas después era
se derriten.
No, se derriten.
Y antes de que se derriten.
La
escultura
de hielo.
Sí.
Ah, hielo, pero hielo. Y una de chocolate
no,
también.
No, la de chocolate es así, después es comestible, claro.
Sí. Bueno, la semana que viene les voy a contar un poco más de la pizza, un mega evento de 3 días en Costa Salguero, no sé, 150 participantes, 700 pizzas, show musicales, una cosa impresionante. Me asombró, me desbordó, te diría, pero nos quedamos sin tiempo para que se los cuente, así que la semana que viene por ahí lo contamos con algún invitado.
Y refleja un poco que Buenos Aires volvió, digamos, a tener este tipo de eventos, ¿no? Después de 2 años sin casi nada.
Vieni mi più vicino, stringimi forte al cuore.
Bueno, se está terminando Caminando en Buenos Aires, como siempre, y como es habitual ya este año, estamos en comunicación con nuestro amigo y colega Lucio Fernández Murr para su juez y parte. Lucio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, amigos, ¿cómo están?
Bueno, vos que sos de buen comer, te voy a contar un poquito más lo de la pizza. Había varias categorías, a mí me tocó, por ejemplo, juzgar la primera, que era pizza sin gluten, que creo que en esta mesa no hay ningún celíaco.
Paso.
Pero la verdad que debo admitir que la mano de estos pizzeros convertía la masa sin gluten en una masa casi prácticamente la anterior. Y además con toda la cubierta, ¿no? Todo lo que le ponen arriba, casi ni se siente el sabor a la masa. Pero se conseguían masas muy crocantes. Me preguntan acá por cucaracha de qué estaba hecha la masa. La mayoría usaba una premezcla del sponsor principal, una harina italiana. Y los que se animaban a hacer su propia mezcla me contaron, no me lo voy a acordar ahora, pero venía con algo así como harina de arroz, fécula de maíz y algunas cosas como esas. La semana que viene, si quieren, les doy un curso de masa para celíacos. Hoy no traje los apuntes, pero la verdad que es muy interesante, Lucio, esto de todo lo que se le puede poner arriba a una pizza. En el campeonato argentino por ahí eran más productos que nosotros conocemos, pero ayer miércoles fue también el campeonato panamericano, donde competían cubanos, mexicanos, americanos, y la verdad que arriba una pizza le ponen cualquier cosa, debo admitir.
No, yo soy tradicional,
me imagino,
mozzarella y nada más.
Me imagino, pero yo que también voy por el palo tradicional, probé cosas que eran interesantísimas. Por ejemplo, el campeón argentino, la pizza que yo probé era... Es un chico de Neuquén que trajo todos los productos de su provincia. Entonces una pizza con queso, que bueno, calculo que era mozzarella, pero que venía de Neuquén. Y arriba tenía gírgolas, que las había traído de Plotier, ¿no? Una ciudad neuquina. Uh-huh. Y,
¿qué son las gírgolas, Willy?
La gírgola es una especie de hongo, si no me equivoco.
Sí, algo así. Uh-huh.
Que estaba, la verdad, está muy bien. Y después hizo unas manzanas como caramelizadas en salsa de ostra y soja, que le da un sabor impresionante. Era una combinación, digamos, como que arriba una pizza puedes comer un plato gourmet, y combinado con el queso, la verdad que nada, es para abrir un poco la cabeza y salir de la clásica de musa y animarnos a comer otras cosas.
Me está abriendo algo más que la cabeza, son las 11.
Sí. Bueno, yo lo conté en una nota que hice para el diario, pero entre todo, viste, vos llegás y te presentan al resto del jurado, eran 28 miembros del jurado, porque iban rotando durante todos los días. Y la mayoría eran cocineros de todo el país, cocineros que venían de afuera, gente del rubro. Yo digo, yo en un momento me pregunto, ¿Qué estoy haciendo acá?
Y te contesté.
Me lo contesté, me lo pregunté a 10:50, a las 11 estaba sentado ya probando pitch, así que no me dieron mucho tiempo para contestarlo.
Rápido, está bien, hay que resolverlo rápido.
Y la verdad que ellos valoran, tuve muy buena recepción entre esta gente que se dedica a esto. Y ellos valoran esto de que venga alguien de afuera del palo y lo cuentes de otro lado, ¿no?
Valoran que te guste la pizza.
No, valoran que te guste comer y poder contarlo de alguna manera y compartir un rato con ellos. La verdad que estuvo muy divertido y aprendí bastante.
Excelente.
Bueno, voy a pasar un dato del tema del que estaban hablando antes de la comida, porque si no me hago el coco si siguen hablando de comida, del señor Quiroz.
Sí.
A que ustedes no saben cuál fue el primer trabajo del señor Quiroz.
No. Epa. No, a ver.
Mozo del Varela Varelita.
Lo aclaro, broma. Controlador aéreo en el aeropuerto de Londres, en Heathrow. Nada, en broma. Es por el tema de la parsimonia o la tranquilidad. Ajá. de la que hablaban ustedes cuando fue, parece hace mil años, pero fue hace dos años, el auge del momento álgido de la pandemia. Y me quedé con eso, ¿no? Pues hablando de su eventual o no candidatura, etcétera, etcétera. Sí. Pero la imagen que transmitió la sociedad fue exactamente como lo contaban ustedes. Al menos eso es lo que me quedé yo, ¿no?
Sí, tiene que ser, digamos, tiene que tener esa tranquilidad de un tipo que maneja 250 aviones que quieren aterrizar en el mismo lugar en media hora, ¿no?
Y con niebla, y claro, con niebla, exacto, y que aterrizan también. Igual.
Sí, tal cual. Bueno, y para cerrar un tema que hablamos jueves a jueves, el tenis, digamos, es un deporte en el que juegas todo contra todos y siempre gana Nadal, por lo menos en Roland Garros, ¿no? Pasó lo que todos esperábamos que iba a pasar.
No, menos Lucio, que había pronosticado.
Bueno, Caras, y vos creo que dijiste que ganaba Casper Ruud, dijiste la semana pasada. Si no me equivoco.
Sí, que gana Casper Ruud, pero por favor, tenía un miedo.
Vamos a buscar la
cinta. Casper Ruud, no, yo puedo haber dicho antes del torneo o antes de los cuartos de final, puedo haber dicho que lo ganaba Djokovic. Pero nadie en su sano juicio podía pensar que Casper Ruud le iba a ganar la final a Nadal.
Hay un video, no sé.
Yo creo que, perdón,
¿vieron el video de la previa? En el que está Casper Ruud
sentado
y Nadal está haciendo todos unos movimientos, concentrándose, tremendo, ¿no?
Tremendo.
Circuló un video por WhatsApp, me llegó a mí, no sé si está en Twitter o en qué red social, de un partido de Nicolás Almagro, un español que ya está retirado, creo.
Sí.
Contra Nadal, ¿lo vieron en Roland Garros?
Sí, lo vimos hace años.
Se dirige a alguien que está detrás de él, a la cámara.
Sí, a su entrenador.
Y dice, va a seguir ganando, van a pasar 40 años y va a seguir ganando Roland Garros.
Bueno, y hubo otro meme, no sé si lo viste, o un video que hizo Andy Roddick y también se viralizó, que decía Roland Garros 2050 y había una imagen de Nadal con barba y pelo canoso largo comentando su victoria en el torneo. Sí.
Uh-huh. Y bueno, yo me quedé con el cambio del estadio, de lo que era esa imagen del video de Almagro, no hace mucho tiempo, o en realidad cuando fue las fotos de los títulos a lo largo de los últimos 14 años o más de Nadal en Roland Garros, y lo que ha cambiado ese estadio.
Bueno,
tuve,
mirá,
la suerte de conocer.
Yo tuve,
es así, Lucio,
yo tengo algo para aportar, que soy el que menos sabe de tenis acá, pero vi el partido, la final del torneo de leyendas de Gabriela Sabatini con Gisela Dulco contra las dos italianas. Lo terminaron perdiendo, pero Gabriela Sabatini era de las cuatro, creo que superaba los 50 años, y las otras tres tenían 40 o menos de 40. Y lo que juega Gabriela Sabatini a los 52 años al tenis, no capaz que no estoy descubriendo nada nuevo, pero incluso entiendo que hace mucho que no jugaba, pero lo que juega, cómo le pega ese revés con slice, se dice, cuando la pelota, que digamos que viene con un efecto que
sí,
como que medio
cortada.
Cuando pica, frena, claro, se corta, digo, intacto, como hace 30 años, como hace 20 y pico de años, no sé si ustedes lo vieron, pero
bueno, la verdad
me quedé mirando ese partido y empezaba la final femenina de Roland Garros, creo que fue el sábado a la mañana, y preferí, después terminaron perdiendo, ¿no? En el último set tuvieron dos o tres match point ella y Dulco, pero lo que juega, ¿no? Y el nivel de popularidad que tiene, porque perdieron y ella habló y la ovación que se llevó, no quedaba ya tanta gente en el estadio donde estaban jugando, pero me quedé con esa imagen y la verdad que gran jugadora y está intacta físicamente, ¿no? También.
Si mal no recuerdo, escuchado de su propia boca, ella no volvió a tocar una raqueta de tenis después de que dejó
el tenis
profesional.
Eso decía.
Sí. Como con un hartazgo de eso.
Sí.
Y ahora jugó al pádel a fin de año con Gisela Dulco y se enteraron, alguien por las redes sociales la vieron y la invitaron a Roland Garros a este torneo para leyendas, no para gente retirada. Pero bueno.
Bueno,
se nos ha ido el tiempo, vamos a ir con juez y parte, a pasar a temas un poco menos divertidos que el tenis, con política y justicia, y hay varios fallos de últimamente. Hubo un fallo ahora,
sí, digo, fresquito. Sí. Te lo iba a comentar, el de la Cámara Federal.
Sí, del tema Montoneros y atentado terrorista de los años de plomo, 1976. De
la masacre en el comedor.
Sí, un tema de nuestro compañero de Seferino Federal, Reato, sí, ¿no?
Exactamente.
Conseguí el fallo, estaba leyéndolo rápidamente antes de hablar con ustedes, y le está diciendo a la doctora Servini que no respondió. Este es algo grave, porque le declara la nulidad de una resolución de la jueza María Servini, y le dice, María, no, sí, no reúne, esto es arbitrario por la doctrina de Corte Suprema, así que tiene que pronunciarse, porque no se pronunció sobre el pedido que han hecho los familiares de las víctimas. O sea, o reabre la causa o haga un juicio por la verdad donde no hay una sanción penal, pero dé una respuesta al destino o lo cómo fue eso y cómo ocurrió, en una palabra.
Es una causa que involucra, sí, a Berbisky, sí, y a Firmenich, ¿no?
Exactamente, sí,
sí. ¿Cuántos años tiene la jueza Servini, Lucio?
85 debe tener.
¿Por qué? Sí. No. ¿Y no debería estar jubilada ya?
Sí, por a los 75.
Y bueno, por eso,
tienen, pero... que tener un nuevo acuerdo del Senado según la
reforma constitucional. ¿Y ella lo tiene? No, un nuevo acuerdo del Senado, no. Uno nuevo cada 5 años. O sea que en el caso de ella, ya tendría que estar pidiendo el tercero.
Por eso, sí. Desde los 75, un nuevo acuerdo cada 5 años.
Por eso.
Ella lo que tiene es, como muchos jueces, previos a esta, a la vigencia de esta ley, tienen un amparo.
No, no, previos a la vigencia de esta ley, no. A la vigencia de qué ley?
De la reforma constitucional.
No, no fue previo a la, está bien, ellos son previo a la reforma constitucional,
eso,
pero
que tenían el cargo de juez antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y como no existía esta ley cuando fueron, juraron como jueces, sí, no se les puede aplicar.
En fin, bueno, los que lo tienen que hacer la cumplir la constitución, a nosotros no la cumplen ellos. En fin, otro día lo discutimos, Lucio, si bueno, querés. Bueno.
Bueno, Lucio, Lucio, te dejamos el aire para juez y parte. Nosotros nos despedimos de Cambiando Buenos Aires hasta el jueves que viene a las 11, como todos los jueves. Chau, chicos.
Chau, un abrazo. Hasta luego.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrir los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer.
Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridos, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RNO 115/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter, @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.